COPE Santiago.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Santiago. Saludos de Leticia García Chas. El Obradoiro trabaja hoy en doble sesión pensando en el encuentro que tiene el sábado aquí en casa a las 6 contra UCAM Murcia. Y nosotros queremos charlar de él con uno de los capitanes, con Alberto Oliver. Nos va a atender seguro en breve, en unos minutitos entre entrenamiento y entrenamiento. Sobre todo también el equipo de Moncho Fernández pues espera reencontrarse con el triunfo tras la derrota sufrida contra Baskonia por 21 puntos en el pasado fin de semana. Hablaremos de baloncesto porque además hoy miércoles tenemos nuestra sección de análisis con el entrenador Diego Fernández, pero hay que dejar hueco para el fútbol porque el Compos también retomaba el trabajo esta mañana, está pensando en regresar aquí al Vero Boquete, enfrentarse al Marino de Luanco como va a suceder el domingo a las 5, pero también queremos hacer un repaso a la historia, echar la vista atrás porque ayer, 12 de octubre, se cumplían 25 años de aquel gol que Ronaldo le marcaba al Compos en 1996 y José María Caneda, quien era presidente en aquel momento, estaba anoche en el partidazo y la verdad es que dejó un montón de perlas, con lo que luego escuchamos algunas. Pero además es que ayer había bastantes partidos. Por ejemplo, en fútbol sala, empate del Noia Portus Apostoli en su visita a Mengíbar, 1-1. Y luego en la tercera de la Federación Española, triunfos del Estradense y del Noia, pero derrota del Arzúa. Tenemos que hablar de todo ello y lo vamos a hacer hasta las 4 de la tarde.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento
toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado más o menos era previsible, se veía venir, lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a que...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Arrancamos hoy directamente en la cancha porque ya nos está esperando al otro lado del teléfono uno de los capitanes del Obradoiro, Alberto Oliver, además haciéndonos hueco porque el equipo de Moncho Fernández entrena hoy en doble sesión después del entrenamiento matinal, de nuevo vuelta a la carga esta tarde, así que no lo vamos a hacer esperar. Alberto Oliver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la semana? ¿Cómo están yendo estas primeras sesiones? Supongo que un poquito también recargando pilas, ¿no? Después de la derrota sufrida ante Baskonia y con ganas de regresar aquí a Caldeira y hacerlo de nuevo con una victoria.
Pues sí, bueno, después del partido Baskonia, pues empezando la semana otra vez para preparar el partido contra Murcia en casa. Y bueno, pues intentando corregir los errores que cometimos en el primer partido, tanto defensivamente como ofensivamente, viendo los errores, intentando después corregirlos en pista, y bueno, seguir mejorando para llegar al domingo en un buen tono.
Un poco las dos últimas jornadas también ejemplo de lo que puede ser esta Liga Endesa, ¿no? El partido aquí en casa con muy muy buenas sensaciones ante Fuenlabrada y luego una pista complicada como la de Baskonia y también un buen partido que se decide ya en los primeros minutos prácticamente.
Sí, el partido fue una brada, dominamos desde el principio hasta el final, aunque bueno, el último cuarto sí que ellos estuvieron muy, muy acertados, con muy buenas defensas nuestras aún así muy acertados, pero el partido ya era nuestro, y pues en Baskonia pues pasó un poco lo contrario. Pues nos sacaron de pista el primer cuarto, defensivamente ellos fueron muy, muy duros, nosotros no supimos atacar su defensa, y cuando la supimos atacar nos fuimos acertados. Y después en defensa, pues bueno, cometimos algunos errores que nos dejamos casas fáciles, ¿no? Y al final, pues si son malas dos cosas, pues bueno, pues al final se ve, pues creo que fueron 19 puntos al final del primer cuarto y bueno, después ya fuimos todo el partido a remolque.
A pesar de ello, después tampoco se amplía mucho más la ventaja, ¿no? Lo cual, por sacar alguna conclusión positiva, el hecho de que los tres cuartos restantes sean igualados también tiene cierto mérito, ¿no? Entre comillas.
Sí, aunque el partido estaba muy roto, sí que el día segundo cuarto pues lo ganamos de un punto, creo.
¿Sí?
Y
sí,
bueno,
sí.
Fue una lástima que la segunda parte no pudimos pues rebajar la ventaja, ¿no? Podemos ser cerca de 10 puntos, hasta por debajo de 10 puntos. para que, bueno, pues para que hubiese partido y no fue así. Pero bueno, al final competimos y bueno, no nos fuimos como han pasado otros equipos después de menos 30 o menos 40, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que quedar con lo que tenemos que mejorar. Y con lo que hacemos bien, pues seguir haciéndolo bien.
¿Y consideras, Albert, que también ayudan estos partidos eso para seguir creciendo? Porque, como es lógico y como suele pasar también en la Liga Endesa, hay cambios en las plantillas en verano, jugadores que llegan nuevos a esta competición. ¿También esto puede servir como para seguir madurando?
Sí, claro, para seguir madurando, para que pues los que, como tú dices, ¿no?, los nuevos jugadores que han llegado a la Liga y que no conocen esos equipos y conocen muchas fichas, pues que bueno, pues que ya la... que lo vean viendo cómo son las fichas de la Liga Endesa, lo difícil que es ganar fuera, lo complicado que son los rivales. Y bueno, es un proceso de aprendizaje que tenemos que pasarlo y bueno, esperemos que nos ayude para el siguiente partido, que es en casa contra Murcia.
En esta temporada, tú también con el rol de capitán del Obradoiro, desde luego que con la experiencia, ¿no?, muchísima y amplísima que tienes, supongo que también feliz en ese sentido, ¿no?, en estar ya tan integrado dentro de la plantilla y sintiéndote importante.
Sí, bueno, agradecido pues que los compañeros y el grupo técnico pues bueno me hayan elegido como segundo capitán, y bueno, intentar no ayudar al equipo, ¿no? Así que desde que el primer día que fiché aquí, en principio fiché por 2 meses, lo que al final acabé el año, bueno, me sentí muy a gusto, me he integrado dentro del equipo y sigo haciendo este año, ¿no? La verdad es que estoy muy contento aquí.
Me gustaba una entrevista que hacíais tú y Moncho estos días en El País y ambos decíais, la clave para perdurar es pensar solo en mañana, ¿no? Es un poco, puede ser como una máxima para durar muchos años como es tu caso, pero también de cara a lo que son las temporadas, ¿no? Centrarse solo en pensar en el próximo partido, en el próximo entrenamiento, en el día a día, vamos.
Sí, bueno, porque al final tampoco te ayuda mucho pensar en lo que te viene aquí 2 semanas, 3, sino que ahora mismo lo importante pues hemos entrenado esta mañana, ahora volvemos a entrenar por la tarde, y lo importante pues ahora es pues intentar comer bien, descansar y estar preparado para dentro de la tarde, ¿no? No hay nada más, no hay nada más, sino ir el día a día, intentar pues bueno, pues entrenar bien e intentar mejorar cada día y nada más. No, es que no hay más, porque pensar en lo que puede pasar de la semana que viene a la otra, pues ahora mismo no sirve de nada.
Oye, y ya sé que tampoco os gusta mucho hacer comparaciones, pero quería pedirte una valoración de la plantilla global que se ha hecho esta temporada en el Obra para la campaña 21-22. El año pasado había jugadores que se marchaban, pero han llegado también muchos refuerzos. ¿Tú cómo ves al equipo en general?
Bueno, pues en unas cosas parecidas, en otras diferentes. Bueno, hemos perdido pues jugadores importantes, como acabó por ejemplo Steven Enoch, que un jugador muy importante para el equipo, como era Pepe Pozas, ¿no?, que ya muchos años, que con, bueno, conoce la liga y el equipo, cómo jugábamos, bueno, pero es lo que pasa cada año, no solo con nosotros, con la mayoría de equipos, ¿no? Hay muy pocos equipos que son capaces de mantener la plantilla por diferentes aspectos, en nuestro caso porque normalmente los jugadores aquí lo hacen muy bien y vienen equipos de arriba que se los llevan, ¿no?, y otras tenemos que reinventarnos. Pero bueno, somos algo diferente que el año pasado, por ejemplo, tenemos a un jugador como Maitán que puede hacer el tier 4, este año no lo tenemos, bueno, somos diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cosas somos mejores, en otras cosas no somos tan buenos como el año pasado, pero ya veremos a final de año dónde nos pone la liga.
Y con respecto a la cita de este sábado ante UCAM Murcia, bueno, siempre es un factor el hecho de jugar en casa, ¿no?
Sí, en casa nos sentimos muy muy cómodos, muy a gusto, y más ahora que la gente puede venir al pabellón, y más nuestra afición, ¿no?, que es una afición que es muy pasional, que anima mucho, que en los momentos complicados nos ayudan para salir de los momentos difíciles. Y bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Pero bueno, también tenemos claro que si queremos ganar el sábado tenemos que hacer un buen partido.
Bueno, la clasificación también a día de hoy al final siempre sufre muchas variaciones. Está el equipo murciano con 3 victorias, 2 derrotas, vosotros con 3 derrotas, 2 victorias. Bueno, está la cosa todavía muy, muy ajustada, ¿no? Máxima igualdad.
Sí, estamos todos juntos, solo llevamos 5 jornadas. Lo normal es que estemos aquí todos juntitos. Y bueno, la semana pasada habíamos, no sé si éramos como 14 equipos o 12 equipos con 2-4, no sé cuánto, mucho, hay con 2-2,
sí,
¿no?
Sí, sí,
muchos
sí.
Equipos igualados y, bueno, acaba de empezar. Pero bueno, lo importante es ir sumando, sumar victorias para conseguir la permanencia lo antes posible.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá que siga el pleno aquí en Santiago y se consiga una nueva victoria este sábado ante UCAM Murcia. Alberto Oribe, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues después de charlar con uno de los capitanes del Obra, con Alberto Oliver, momento para abrir la puerta del vestuario y entrar en nuestro tiempo de análisis. Ahí tenemos, esperando al entrenador, a Diego Fernández. ¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leti. ¿Qué tal?
Bueno, hablamos de esta última cita, este partido ante Baskonia, que la verdad, poco análisis, ¿no? Tenemos que hacer si excluimos los primeros minutos del encuentro que marcaron ya todo el partido. Fue una derrota del Obradoiro decidida casi desde los primeros instantes.
Sí, yo creo que el análisis está ahí, precisamente en el primer cuarto, ¿no? A partir de ya el primer cuarto el partido queda muy condicionado, Baskonia entra muy bien, es verdad que viene una racha de partidos negativos, venía a perder también en Milán. Yo creo que al final, pues bueno, un equipo como Baskonia, pues cuando tiene una racha negativa, pues bueno, como que se va a activar mucho más, y la verdad es que entraron bien en el partido, entraron un poquito más acertados también en tiro exterior, dominaron el juego interior, pusieron un buen ritmo, defensa, y ahí yo creo que el Obra se vio desarbolado en los primeros 10 minutos, y luego evidentemente pues tuvo fases en las que pues se compitió un poquito mejor, pero bueno, sí que fue un partido que Baskonia dominó y controló muy bien.
Claro, porque si hablamos de ir 19 puntos abajo después de terminar el primer cuarto, además el Obra solo con 9 de anotación, que es un porcentaje bajísimo, en triples un 16% de acierto, porque al margen de que Baskonia estuvo quizá a su mejor nivel de esta temporada, a un grandísimo nivel, y también acertando mucho desde línea exterior, el porcentaje muy bajo del Obra, ¿no? De triples, también tiene que ver quizá con que hasta la confianza falla.
Sí, no se dieron las cosas. Es verdad que Baskonia de salida está muy acertado, encuentran muchas ventajas en el juego interior, a partir de ahí pues sacan tanto canastas dentro como balones fuera para tiros exteriores. Y bueno, es verdad que Logra pues no, aparte de la buena defensa de Baskonia, pues tampoco se consiguieron, porque realmente no se consiguió generar un juego fluido, ¿no? Y eso yo creo que es bastante mérito de la intensidad defensiva que pusieron los quintetos de Baskonia en pista. Y es verdad que luego, pues cuando se desajó el marcador, pues también es verdad que hubo algunos tiros liberados que no se anotaron, algún tiro que igual no se tomó que podía haberse tomado.
Sí, por lo menos para maquillar un poquito, ¿no? El resultado final, que acaba siendo derrota por 21 puntos, solo con un poquito más de acierto, pues bueno, podría haber parecido más ajustado el encuentro.
Sí, luego es verdad que el Obra después con Viruti se encuentra un poquito más de posibilidades, se encuentra un poquito más de anotación, pero bueno, yo creo que le doy bastante más mérito a lo que es el partido de Baskonia que a un de mérito del Obra, ¿no? Es verdad que hay falta de acierto, pero la intensidad que marca Baskonia en defensa, pues yo creo que condiciona mucho el partido, es la realidad, y el primer cuarto es el que determina todo. Es verdad que al final, en el último cuarto, quizá Baskonia se deja ir un poquito, Obra lo aprovecha para recortar, pero bueno, creo que era un partido que le tocó al Obra pues pagar un poco, como se suele decir en estos casos, los platos rotos de esta mala dinámica que tenía Baskonia, y que al final te vas a cancha de un equipo de Euroliga que ya lo habíamos hablado en la previa, es muy muy difícil rascar victorias contra equipos de Euroliga.
Sí, y eso a pesar de lo que decías, venían de 4 derrotas consecutivas, habían tenido un arranque un tanto dubitativo, pero bueno, les salió perfecto el día, probablemente también eso, acuciados o animados, ¿no? Por dar una buena imagen después de venir de malos partidos.
Sí, no recuerdo el porcentaje de lanzamiento en Milán, pero creo que había sido, bueno, apenas consiguió anotar de exterior. Y es verdad que, claro, pues a lo mejor si es el partido contra el Obra, pues los dos primeros triples que meten, pues no los meten. Bueno, pues igual entras en una dinámica negativa, pero Baskonia tiene una plantilla extensísima de muchísima calidad. Y si encima le va de cara, pues los dos primeros triples no los mete, consigue ventajas en el poste bajo, consigue ritmo, frena un poquito la ofensiva del Obra. Y se ve cómodo en el marcador, pues bueno, ya es el momento en el que los jugadores también pues se sueltan un poquito más, y viniendo de esas derrotas aprovechan el partido, ¿no? Sí. Y yo creo que se dieron un poco esas circunstancias también, y bueno, que en el Obra pues no se encontró un Robertson que es fundamental, pues no se le consiguió encontrar, no anotó, si no me equivoco, en
ningún juego, triple.
Ningún triple, y yo creo que ninguna canasta en juego, me parece que se ha anotado todo el tiro libre, si no me equivoco. Y bueno, pues al final se suman distintos factores que llevan al resultado final.
Sí, y oye, pero como entrenador quizá una cosa, digo por sacar algo positivo, te vas en el primer cuarto con tanta distancia, pero el resto, los otros tres cuartos están muy igualados. De hecho, en el segundo y en el cuarto hasta termina el Obra con algo más de anotación, poco, pero algo más. Es decir, consigue también no irse del todo del partido el equipo santiagués, a pesar de que era una ventaja la que tenía el conjunto vitoriano, pues muy difícil, ¿no?, de superar, pero la distancia se mantiene desde ese primer cuarto.
Sí, se sostuvo. Es verdad que el inicio del segundo cuarto fue relativamente bueno. Bueno, pues parecía que podía, no sé si meterse de lleno en el partido, pero competirse. Vasconia vuelve a marcharse a base de ritmo, de velocidad también en el juego, que yo creo que ha sido un factor muy importante este partido. Y es verdad que cuando estás menos 30 en ese momento del tercer cuarto, creo que ya era en recta final, sí que es un momento muy peligroso de cómo puede ser el resultado. Efectivamente, pues un partido que perfectamente podía haber ido a 40 abajo, y bueno, el equipo yo creo que se recompone, sigue compitiendo, y bueno, es verdad que no cambia nada, ¿no?, el perder por 35 o por 20, pero bueno, en cuanto a sensaciones, pues ser capaz de recortar y rebajar un poquito esa distancia, pues bueno, no es que anime, pero bueno, es verdad que pues para rescatar algo, pues sí que se puede rescatar. Mm-hmm.
Y toca ahora volver a casa, donde han ganado los dos partidos que han jugado, los de Moncho Fernández, y el rival va a ser UCAM Murcia. ¿Podremos pensar también en seguir en esa buena línea? Tenemos en el recuerdo el gran partido realizado ante Fuenlabrada. ¿Tú qué esperas del encuentro de este sábado?
Sí, hay que ser optimistas. Luego hay que ver un poco cómo están los jugadores que puedan estar un poquito más tocados, etcétera. Pero yo en este caso soy optimista de... no de que el Obra vaya a ganar todos los partidos en casa, ni que tenga que entrarse a una dinámica de se gana en casa, se pierde fuera, pero sí con confianza en el equipo, que yo creo que ha sido un inicio de liga con partidos fuera de casa realmente complejos. En casa el equipo está dando muy buen nivel, no se acaba el mundo si no se gana, tampoco hay que renunciar a los de fuera, ¿no? Sencillamente la dinámica ha sido así ahora al principio, pero bueno, yo creo que hace que el equipo está pues con los altibajos normales de inicio de temporada y con los altibajos lógicos ante equipos más poderosos como fue Baskonia, yo estoy seguro que pues eso, la entrada en el partido va a ser importante y que el equipo va a dar la imagen que está dando habitualmente en casa, teniendo en cuenta eso, que UCAM es un rival pues también complejo, siempre difícil y que bueno, que vamos a ver cómo se va dando el partido, pero bueno, yo soy optimista con el equipo.
Bueno, sí, porque además también las salidas que ha tenido hasta ahora han sido en pistas complicadas, como la de Unicaja, Real Madrid y ahora esta última contra Baskonia, aunque nos decía mucho Fernández que en la Liga Endesa da igual la pista que mires, que todas son difíciles, y de hecho es uno de los atractivos, ¿no?, de esta competición, que al final todos los partidos suelen ser bastante igualados. Diego, pues muchas gracias y hablamos para la próxima semana de ese partido contra UCAM Murcia.
Perfecto, muchas gracias, un saludo.
Deportes. COPE Santiago.
Estar informado.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Están subiendo los precios. Se han disparado hasta el 4%, cosa que no pasaba desde el año 2000.
Y porque además me lo explican como nadie.
Se han sumado dos factores más al cóctel que supone el encarecimiento de la energía: la demanda de crudo y gas desde China y un creciente temor al Brexit y al...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Costado derecho, saque de banda para España!
Y las mejores historias.
Madiques, senegalés, viven... COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cambiamos ya de balón, hablamos de fútbol porque el Compos retomaba esta mañana los entrenamientos. Ayer hubo día de descanso, pero hoy ya se han puesto los de Rodri Veiga a pensar en la cita de este domingo en el Vero Boquete ante el Marino de Luanco. Con ganas ya, muchas ganas de regresar a la senda del triunfo. Aquí en casa llevan dos victorias y un empate, pero quieren reencontrarse con los tres puntos, los del conjunto blanquiazul. Y tenemos también que hablar un poquito del pasado, porque ayer era un día especial. Se cumplían 25 25 años de un gol que se hizo famoso. Nosotros un poco éramos las víctimas de un gol de Ronaldo al Compostela, lo recordaréis. Lo encajaba el portero Fernando Peralta, pero una acción en la que el brasileño pues se hacía una cabalgada de 48 metros para acabar venciendo al guardameta del Compost. Aquel gol, que seguro que los veteranos tienen en la mente, si sois muy jóvenes y no lo habéis visto, podéis acudir a YouTube porque está en internet y ayer se hablaba mucho de esta efemérides. Pero también en el partidazo estaba el que era presidente del Compost en aquel momento, José María Caneda. Y fijaos, fijaos cómo lo recordaba con Juanma Castaño.
A pesar de ser tan bueno de edad, también es cierto que nosotros le hicimos un pasillo. Las cosas.
Se lo pusieron fácil.
Le hicimos un pasillo. Yo le decía a mis jugadores, solo os faltó decirle pasa, hacerle la
reverencia.
¿Y qué decir? Se la agarran de la camiseta.
Y los jugadores, cuando les dijo eso, ¿qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, callaron, ¿qué van a decir? Te dice eso el presidente,
no,
a mamar.
Decía, presidente, hay que estar allí.
Claro.
El tío es muy fuerte. Yo ya lo sabía, pero a mí me comía la rabia porque pasó por encima de 8 jugadores como si fuera papel de fumar.
Merece muchísimo la pena escuchar la entrevista completa, que tenéis en la web de COPE, también en el Twitter oficial del partidazo y de Tiempo de Juego, porque no tiene pérdida. Aquí vamos a rescatar un par de sonidos más de José María Caneda con Juanma Castaño, por ejemplo, cuando hablaba del whisky que se bebía en el palco de autoridades.
Sí que se tomaban copas, antes de los partidos,
Joba.
Qué recuerdos, Ay, que va a salir todo.
Había un día un juez que en el palco del Compostela, el cabrón se atrevió a criticar el whisky que había en el palco, y dijo que era malo. Era un Chivas, ¿no?
Sí.
Y entonces, el whisky es más malo. Señor, mire usted no puede estar en este palco. Que me viene aquí, que casi está viviendo de morro, que cara está bien. Oye, y el cabrón no me cargó 6.000 euros de multa por tener, dice, 300 empleados de más en el campo.
Se quejó del whisky el juez y luego le metió una multa.
Era un cabrón con patas, un cabrón con patas.
Sin duda que en perfecto estado de forma, el expresidente del conjunto santiagués, porque también se le preguntaba por su edad y fijaos cómo contestaba.
Señor Caneda, ¿cuántos años tiene usted ahora ya?
Mira, mentalmente tengo 18, de sentido 14, y los 74 me los pusieron
en la partida de nacimiento, sí señor. Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué se dedica?
Pues haciendo trampas, sí.
Como siempre, ¿no?
Pues lo dicho, si os habéis quedado con ganas de más, con más ganas de escuchar a José María Caneda, tenéis la entrevista completa en la web de COPE y también en el Twitter del partidazo. Luego, hablando de la actualidad, decíamos del conjunto de Rodri Veiga, que ya entrenaba esta mañana volverá a hacerlo, pero ya por la tarde, y que en la mente tiene puesta la cita del domingo a las 5 contra el Marino de Luanco. Un Marino de Luanco que está en zona de descenso, es 14º, ha sumado 6 puntos hasta ahora con 2 victorias y 4 derrotas, y el Compost, que ha ganado 2 partidos, tiene 4 empates, todavía no ha perdido, pues quiere sumar de 3, aunque está en una buena posición, es tercero en la tabla con 10 puntos. Ahora nos toca hablar de las citas que tuvimos en el día de ayer, porque hubo bastantes,
COPE Santiago
97.1 FM.
Estamos en una semana típica, por eso de que venimos de un festivo, y aunque hoy es miércoles, tenemos que hablar de una jornada con partidos. Por ejemplo, en fútbol sala tenía encuentro el Noia Portus Apostoli y sacó un empate de la pista de Mengíbar, 1-1. Es el primer tropiezo, entre comillas, de los de Marlon Velasco, porque hasta ahora lo habían sumado absolutamente todo y estaban como líderes, una posición en la que continúan, pero ahora pues han dejado 2 puntitos en el camino. Está primero, como digo, el Noia Portus Apostoli, 16 puntos, y el segundo es Peñíscola con 12 a 4 de los gallegos. Ayer tuvieron que sobreponerse los del conjunto blanco primero a dos expulsiones que sufrían en los primeros minutos de cada una de las partes y luego también a verse empezando con el marcador en contra, porque se adelantó Mengíbar en el minuto 27 por medio de Nico Lachaga, pero Bruno Gómez logró las tablas en el 36 para que también los de Marlon Velasco se viniesen con un punto de nuevo de regreso a Noia. Y así hablaba el técnico del partido.
Creo que la primera parte no ha sido buena en cuanto al juego, ¿no? Que un poco pues un toma y daca, idas y venidas, ¿no? Creo que ningún equipo se ha hecho mucho con el control del juego, ¿no? Condicionada ahí para los dos con la doble expulsión de Power y de Ángel. Bueno, yo defiendo lo mío, creo que la primera amarilla de Power es clarísima, pero la segunda, yo creo que mi jugador no hace nada para recibir esa segunda amarilla, ¿no? Y bueno, nos deja ahí una situación un poquito atípica, ¿no? De 3 contra 3. Y luego, bueno, el partido se ha vuelto ahí un poco loco, ¿no? Como era normal. Y poquito más, ¿no? En esa primera parte. En la segunda, pues bueno, todo cambia a raíz de esa segunda amarilla de Pirata, ¿no? Una acción, pues bueno, bastante inocente, ¿no? Y bueno, en esa situación de 3 para 4 creo que la defendimos bastante bien, pese a que Mengíbar pues tiene situaciones, como normal, tiene un jugador más sobre la cancha y al final tiene gente con calidad, con experiencia, que sabe gestionar bien esas situaciones. Y la pena, pero que es lo que suele pasar siempre, que cuando termina el tiempo e incorporas al cuarto jugador, pues después de haberlo hecho de puta madre, acabas encajando, ¿no?
Un partido con muchos contratiempos y por eso también nos decía Marlon Velasco que una vez que llega el empate de los suyos en el minuto 36 por medio de Bruno Gómez, pues ya casi tocaba dar por bueno el punto sumado.
Cómo llega esa situación, ¿no? De al final de 1-1, ¿no? Y el final del partido, pues bueno, ver un poquito lo que podía suceder. Nosotros creo que éramos los que menos teníamos que arriesgar al final, porque bueno, es un partido que creo que tal y como se ha desarrollado y en las circunstancias que estábamos nosotros y jugando fuera de casa y en una pista que para nosotros es muy complicada, el punto es bueno, ¿no? Hay que darlo por bueno. Y poco más, hemos tenido ahí el 1-2, ¿no? Al final del partido. Bueno, creo que igual no hubiera sido justo tampoco, ¿no? El 1-2, creo que el rival ha hecho su partido, ¿no? Y ha hecho más que méritos para al menos puntuar, ¿no?
Un punto más para el casillero y son 16 los que ostenta el Noia en esa primera posición, pero ojo a la cita que tienen en la séptima jornada que se disputa este sábado en el Agustín Mourís. Reciben los del conjunto blanco al Full Energía Zaragoza, que está tercero con 12, 4 menos que los gallegos con 4 victorias y 2 derrotas. Ese partido, como digo, el sábado en el Agustín Mourís, Noia Zaragoza. Y también tuvimos ayer martes jornada intersemanal en la tercera de la Federación Española con victoria del Estradense por 1-0 ante el Atlético Arnoia, triunfo también del Noia en casa 2-1 ante el Alondras y derrota del Arzúa en su visita al Rápido de Bouzas por 2-0. Estos resultados nos dejan una clasificación con un Noia que es sexto, está haciendo un gran arranque de temporada el equipo entrenado por Iván Carril. El Estradense ha subido ya a la décima posición porque encadena 2 triunfos consecutivos el conjunto de Alberto María. Mariano tiene 7 en su casillero y el Arzúa, en cambio, en zona de descenso es penúltimo con solo 2 puntos. Y por último, con respecto a los compromisos de ayer, decir también que el juvenil del Compostela disputó un amistoso, el Memorial Óscar Muiño, ante el Concho. Se fue con la victoria precisamente el Concho por 4-2. Ahora, tiempo para redes sociales. Repaso fugaz a las redes sociales porque nos queda poco más de un minuto por delante, pero nos fijamos en el Twitter oficial del Compos, que nos dice: tras superar a grave lesión que o apartou dos terreos de xogo a tempada pasada, Joel López viviu este pasado domingo seu debut oficial coa SD Compostela, que fose o primeiro encontro de moitos. Y es que Joel, ya lo escuchábamos hace pocos días también en rueda de prensa decir que estaba impaciente, ¿no?, ya por poder tener sus primeros minutos con la elástica del Compos. Esto pudo hacerlo en el campo de Ospiñedo contra el Arenteiro en ese resultado de 1-1, ese empate que lograba el conjunto de Rodri Veiga. Pues ojalá que Joel tenga ya muchos partidos más por delante disfrutando con el Compos. Hablamos también de voleibol porque el Rotogal Boiro nos dice en su Twitter: maña libre para recargar pilas, esta tarde volta o traballo. Hoy vuelven a entrenar los de Marcelo Benavidez pensando en el próximo encuentro, tercera jornada de la Superliga masculina y partido a domicilio ante Unicaja Almería. Eso se juega el sábado a las 7:30. Recuerdo que vienen de lograr su primer triunfo por 3-0 ante el Intasa San Sadurniño este pasado fin de semana aquí en Acachada. Con esto, nosotros nos marchamos, pero tú te quedas aquí en COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.